Me imagino que deben estar extrañados tal vez porque yo soy el presidente de esta mesa, no habiendo participado activamente en la revolución en los años 48, ni del 44 en adelante, pues me encontraba estudiando en México. Sin embargo, tenemos unos pasajes que ya nos hemos agotado, el doctor Rodrigo Doria Cortés y yo, de lo que vivimos en esa época en México. Ustedes, según me dijeron, y lógicamente pensaron, son los más bravos y los más difíciles de controlar en esta reunión. Eso me recuerda a mí la diferencia que existe entre el cirujano y el pediatra, digamos que hace cirugía de niños, y el pediatra es mucho más tranquilo, más apacible. Y el cirujano es más violento, más activo, porque el paciente es muy distinto. Una cosa es el paciente que tiene su vida en la sala de operaciones y otra cosa es el paciente enfermo en la cama. Para mí ha sido un verdadero placer de ser el presidente de esta mesa y desde luego me siento muy complacido de ver una serie de caras y amigos de toda la vida, así como hay otras caras que no conozco. Yo creo que el libro de Don Pepe ha dado una campanada para que se recoja para la historia lo que pasó en esa época con toda honradez y con toda vivencia de aquellas épocas. Todos nosotros somos hombres maduros, que hemos recorrido muchos años de nuestra vida y afortunadamente todos estamos en condiciones mentales claras para hacer un recordatorio lo más sereno, lo más tranquilo y lo más honesto de lo que se vivió en esa época. Como somos un grupo bastante numeroso, yo diría que tenemos que someternos a ciertas disciplinas. De lo contrario, no cumplimos a cabalidad el propósito de esta reunión. Posiblemente muchos de ustedes tienen muchísimas cosas que contar y no se podrían contar en el poco número de minutos que cada uno dispone. Entonces, lo que creo yo más importante es que cada uno que hace uso de la palabra, que nos vamos a llamar cronológicamente, como está apuntado en esta lista, más los que se puedan sumar en el transcurso de la mañana, que tal vez lleguen un poquito tarde, que destaquen lo más importante que han vivido o que vivieron en esa época. Y lo que falta por decir en esos 10 minutos, que lo escriban. Que lo escriban tranquilamente en sus casas. Eso es una cosa que pareciera muy sencillo, el escribir en las casas, pero es dificilísimo, porque cuesta mucho que uno se siente a contar las cosas. Yo me acuerdo muy bien que en vida de mi suegro, don Arturo Bolio, yo lo visitaba con mucha frecuencia y me gustaba que me contara pasajes de la época de los Tinoco, de una época también muy turbulenta. Y en muchas ocasiones le dije a él que ya le iba a mandar a una secretaria o una persona para que recogiera esas historias de esa época. Nunca se llegó a realizarse eso, don Arturo no lo aceptó de muy buena gana. Se murió don Arturo y se fueron esos pasajes extraordinarios. Me acuerdo perfectamente que yo veía, según la narración que él hacía, de los hombres de aquella época en la Asamblea Legislativa. Lo veía físicamente. Tal era la narración tan correcta que él hacía. Yo creo que es muy importante, que cada uno de ustedes narre hoy concretamente, resumidamente, los pasajes que más le impresionaron en esa época, que más le afectaron a cada uno de ustedes anímicamente, patrióticamente, moralmente en ese momento, para que eso que ustedes narren hoy aquí sea lo que se destaque más en lo que se va a escribir posteriormente. Y que tal vez lo que se escriba posteriormente ustedes como complemento sirva como complemento a lo que cada uno de ustedes va a decir hoy aquí. En otras palabras, creo que lo que ustedes pueden decir aquí hoy es tal vez lo más importante de lo que ustedes vivieron en esa época. Eso no quiere decir que todo lo que ustedes digan después. En 4 horas de trabajo continuo debemos hablar 10 minutos cada uno, lo cual es muy reducido.
Sí. ¿No le parece que podemos cometer las mismas injusticias que comete el libro, dejando gente muy importante y actos muy importantes por fuera? ¿No sería mejor que hable y tenga, no lo adorne, pero diga hasta el final sus cosas? Hasta donde lo que considere importante lo pueda exponer. Si son 10 minutos, pelea contra el tiempo y podemos caer en el error que hizo don Pepe.
Bueno, está bien, Vico. A mí lo que me da temor es que yo creo que muchos de ustedes tuvieron pasajes muy largos, muy intensos, en que en 10 minutos tal vez no se puede decir, no pongamos, digamos,
que seamos breves.
Pero que cada uno tenga en su mente de que si se prolonga mucho, se va reduciendo porque no nos alcanza el tiempo. Y lo que falta se escribe. 10 minutos, les voy a decir cosas que me pasan a mí y que me han pasado y que son muy importantes para que vean lo que es el tiempo. Cuando yo comencé a hacer la cirugía cardíaca con interrupción de la circulación porque no había bomba de corazón pulmón, uno puede parar el corazón 3 minutos sin daño cerebral a 29 grados de temperatura. Entonces yo le decía al doctor José Enrique Sotela, me vas contando medio minuto, un minuto, minuto y medio para saber yo, que no podía estar viendo el reloj, sino que estaba trabajando, cómo solucionaba el problema de una válvula, haciendo los cortes y demás. Entonces, claro, era emotivo aquello de estar oyendo al hombre medio minuto.
Pero doctor, perdón la interrupción.
Sí, lo que quiero decir es que 3 minutos es un chorro de tiempo.
Bueno, eso es permítame la interrupción. Usted, si no hubiera tenido el entrenamiento, usted más bien hubiera ido contra su tiempo porque usted se hubiera acongojado.
Exactamente.
Aquí hay gente que nunca ha hablado,
sí,
pero que sí tiene ganas de exponer. Yo creo que podemos ser un poquito más tolerantes cuando las cosas valen la pena. Si no valen la pena, podemos hasta hacerle una interrupción, que usted sea el que la haga.
Okay. Está bien. Yo lo que quisiera es que nos sometiéramos a un orden, a una disciplina. En otras palabras, no hablar paja.
Usted puede cortar
para
eso.
Para hablar a calzón quitado.
Sí.
No vamos a hablar paja, sino que vamos a hablar pura esencia, como el perfume francés, el Chalibar, que es pura esencia. No nos vamos a andar por las vueltas, sino pura realidad. Y la otra cosa que me parece importante es no repetir lo que está en el libro, sino ni vamos a preguntar si lo que se dice es bueno o no es bueno, sino exactamente lo nuevo, lo que ustedes consideran que se debe agregar. Entonces así la cosa camina bien.
Doctor, una interrupción. A mí me parece que los 10 minutos es muy poquito. Luego hay acciones en que participamos unos o otros muy importantes, o que tal vez a mí me parece que fueron muy importantes, y que sería interesante la narración como para dejar, por ejemplo, Vico y yo, que nos recomendaran contar la historia de la batalla de la Sierra con Frank, que está aquí, por ejemplo, y que nos pusieran ustedes una fecha y nosotros lo diéramos por escrito, y que sus y que ustedes con un texto que nosotros pudiéramos preparar lo leyeran y quitaran lo que creen importante y lo que creen que no es importante, dándonos un término de 8 días, y que Vico y yo, por ejemplo, nos reuniéramos, bueno, vamos a hablar de la batalla de la sierra aquel lunes santo, o vamos a hablar de la Legión Caribe, los que fuimos a, o de la batalla del Empalme, el día que se quemó el comisariato. Porque es que me parece que como que va a ser muy poco el tiempo.
No, vean ustedes, por ejemplo, si ustedes dos y Frank van a detallar al centavo lo que pasó ahí, se va la mañana entera, porque lo de ustedes es enorme. Yo lo que quiero decir es que me parece que la idea fundamental es como iniciar, esto es como el inicio de lo que se va a hacer, porque no podemos hacer en una mañana reconstruir y narrar todo lo que sucedió. Eso es materialmente imposible. De manera que ustedes narran lo más importante, y lo que el complemento lo hacen escrito, que lo presentan 8 días, 15 días después. Para mí el trabajo más difícil de todo esto es lo que sigue posteriormente, de recoger toda la información brillante que pueden dar ustedes a estas memorias que son históricas para toda la vida, porque los hombres son pasajeros, los hombres pasan, pero la historia no pasa, la historia queda escrita, sea bien o sea mal. Y lo que se trata aquí es de que la historia quede escrita lo más veraz y lo más real posible.
Con el debido respeto de los compañeros, yo considero que pongamos, aquí están destacadísimos gestores del 48, y si Don Frau Marcha, Don Vico Estar, otro compañero, hace una relación y se ajusta al consenso de los demás, pues no hay que reiterar eso otra vez, para que economía de tiempo. Es una instancia muy respetuosa, ¿verdad? Para aprovechar yo considero que sí debe quedar, inclusive para la historia, una grabación sucinta de esos hechos, con la advertencia de que puede ser ampliada por escrito, como lo ha dicho muy bien el doctor Ortiz Brenes. Pero sí creo que la voz de cualquiera de los que estamos aquí, que ya nuestros días están muy contados, es necesario que quede grabada. Y sería bueno darle a todos una oportunidad, por lo menos de unos pocos minutos, y uno que se encargue, o dos. Pongamos, el problema más complejo es de los combates de la sierra, el Empalme, Santa Elena, Río Conejo, porque el teatro de los hechos fue muy grande. Tratando de acortar tiempo, pongamos los compañeros de San Isidro en general, encabezados por don Romelio Durán y don Antonio Barrantes, y los de Desamparados, encabezados por don Cristian Gambó, hermano de Carlos, han hecho sus relatos escritos. Eso nos va a economizar una gran cantidad de tiempo. Pero siempre sería bueno que ellos dejaran grabada, porque esa cinta va a tener un gran valor. Nosotros ahora, tal vez porque nos vemos las caras, todavía tenemos la oportunidad de vernos recíprocamente las caras, no le demos la importancia que va a tener eso históricamente. Entonces yo considero, completando, yo quisiera entrar a partir de la muerte de Perro Negro y el coronel Pinot. Lógicamente, ahí fue donde estalló. Y que alguno se encargue de hacer. Y si alguien tiene que acotar un detalle, que lo haga y tiene la palabra.
¿Qué le parece, doctor?
Sí, sí.
Para entrar de inmediato.
Doctor, una poca palabra, por favor. Es que resulta que en este grupo yo no veo a nadie que participara en la misión de sabotaje. veo que el libro de Don Pepe ni siquiera dice una sola palabra. Hubo muchas omisiones en ese libro. Resulta que hay personas importantes en Costa Rica como
ese compadre que tú me dijeron que iba a venir Musaraña. ¿Te acuerdas de Romero que es Musaraña?
Yo lo he visto.
Musaraña le tocó, sí, todavía lo había localizado. Y no vino.
Hicimos una página, digamos, de vida. El libro ese del espíritu del
48,
no lo
Franco estaba.
Franco estaba. Todo eso está en la sierra.
Sí, como Francis hizo de la máquina.
Franco subió.
Después, porque hubo que dividir el trabajo. Sí, sí, aquí no vamos a contar. Aquí no vamos a circunscribir a los hechos bélicos únicamente. No vamos, porque hay otras comisiones que se encargan de la resistencia civil, inclusive de la historia a partir de la elección del doctor Calderón Guardia en 1940 hasta culminar con la huelga de brazos caídos y después el periodo correvolucionario. Aquí vamos a tratar únicamente, para eso es la comisión, para tratar únicamente el aspecto bélico con, con lo que se ha dicho. Que ahí ya los aportes escritos, pongamos, de Desamparados, que tuvo un gran aporte, el aporte de escrito también de Pérez Celedón, conforme lo vivieron ellos. Entonces nos quedaría, eso es para economizar tiempo, nos quedaría circunscribirnos a la parte de la sierra, del empalme, la lucha, San Cristóbal, Río Conejo. Creo que estamos entendidos.
En todo caso, yo quiero que conste eso, ¿verdad?
Porque correctamente.
Que sería lamentable.
Mire, por favor, el nombre es suyo.
Fernando, bueno, esa es otra cosa. Es importante que el individuo que va a hablar identifique perfectamente, ¿verdad? Antes de hablar. Y yo creo que la otra cosa importante es que no vamos en orden cronológico, porque vamos a ir llamando como está la lista. De manera que si una se habla de una batalla al final, no es una batalla. Esto es una cosa de ordenamiento que después se va a poner. Para que cada uno habla lo vivido. Y vamos a hacer como dijo Vico, ¿verdad? No vamos a poner un límite en la inteligencia de que si fuéramos cronológicamente quedamos 10 minutos por individuos habiendo aquí 19 personas. Pero eso no quiere decir que no se hable un poquito más o un poquito menos. Que no hablemos. Esa es la pura línea, sino que vamos concretamente a lo que debemos decir. Así es que el primero sería Romilio Durán. Quédese sentado.
Vale.
Para que esté más cómodo.
Ya el doctor ha dicho mi nombre, Romilio Durán Picado. Yo vengo en la mañana de hoy a presentar por escrito y en 52 páginas la participación de San Isidro en la gesta del 48. Desde luego aquí viene una motivación de por qué los generaleños estaban dispuestos a entrar a esa pelea. Dando las razones, hubo antes de la revolución heridos y muertos en San Isidro, causados por las fuerzas del gobierno, para después ir entrando hasta llegar a la toma de San Isidro. Está detallada con los nombres de las personas que participaron, tanto de San José, de Desamparados, el grupo de Desamparados, el de San José, que iba también a la par de Carlos, o al mando de Carlos, con el mando de Carlos, que era el grupo que se llamaba Quirazú, este es el grupo Quirazú, para entrar luego a, después de la toma, a cierto, se sale aquí del cantón para llegar a la sierra el domingo 14. El domingo 14, para poder meter la gente que cayó prisionera, que llegó ya cuando había caído la sierra, llegó a la CIE ahí a reforzar y cayeron prisioneros donde nos mataron dos generaleños y hirieron dos. Los demás que fueron hechos prisioneros, viene la lista. Además, sigue, retornamos ya de ahí, no se toca más lo de acá, sino que continuamos con lo de San Isidro para entrar ya en la batalla de las 36 horas. Después, claro que se narran las escaramuzas que hubo donde, en las farallas donde fue preso Fernando Ortuño, Pocholo Mendieta. Se hacen esas narraciones de esas escaramuzas que hubo antes para entrar a la batalla. Después se sigue con todo el movimiento de aviación y todo, contando la historia de la aviación propiamente allá, qué fue lo que pasó. Se cuenta el ataque a Dominical por parte de Núñez y Guerrita. Esa fue una proeza que hicieron. Casi no pueden llegar a San Isidro porque les huequearon los tanques del avión y apenas pudo llegar a la entrada de la pista. Para continuar después con los fusilamientos, después de la batalla, con los fusilamientos de 7 personas, de las 4 que fusilaron en Dominical y 3 en Platanillo. Para terminar después con la segunda batalla, que fue la del 20 de abril, cuando ya todo estaba en paz, cuando ya todo se había arreglado en San Isidro, se estaba peleando, cuando en el resto del país se celebraba la fiesta del triunfo, se puede decir, en San Isidro se recogían cadáveres todavía. Quiero, porque eso sí no está escrito y quisiera que quedara grabado, es lo de Buenos Aires. No, en Buenos Aires, el 23 de abril, la gente que iba huyendo derrotada de San Isidro pasó a Buenos Aires y borrachos quemaron la iglesia de Buenos Aires el 23 de abril. En esa misma oportunidad fusilaron a José Arquímedes Gutiérrez Granados en Volcán de Buenos Aires, la misma gente que iba en desbandada en la última batalla del 20 de abril. Así es que yo creo, quiero hacer entrega de esto para que pues sirva, y eso sería todo lo que hay que decir acerca de Pérez Zeledón. Viene además la lista total, claro que pueden haber omisiones, la lista total de la gente que murió de San Isidro, la gente, los excombatientes todos de San Isidro, viene la lista, son como 380 en total. Así es que está, yo creo que el estudio está bien hecho, está más o menos completo en esa forma. Bueno, muchas gracias.
Vean ustedes que con este informe se ahorró muchísimo tiempo. Nosotros hemos tenido en mente que una vez que termina esta reunión, posteriormente, se va a nombrar un grupo de 3 individuos bien seleccionados para que hagan el estudio de estos datos. Y desde luego, cada grupo o ese grupo tiene que estudiar con el que el informe para de ahí extractar la esencia de que quede lo mejor. Porque a veces no puede quedar absolutamente todo, ustedes ven, que es muy luminoso. Pero tiene que extractarse con el escritor de cada informe, con el grupo que va a hacer las normas, o mejor dicho, el volumen histórico. Así es que, ¿sí?
A efecto de síntesis, ¿verdad? Considero que
dos hijas no
pueden faltar. Don Juan Bautista Gamboa, hermano de Carlos Gamboa, compañeros, expresara algunas palabras.
Yo voy a mencionar el nombre de la legión en ese
sentido, que quería vos disponer. La gente de Desamparados en la Revolución del 48 para salir de ese y quedarnos ya con lo demás. Es para ir como despejando el camino.
Sí, bueno, yo tengo un testimonio.
Permítame.
Esta cosa funcionará.
Un testimonio que se publicó.
Cuando te pone cuando la palabra.
Yo sacaría, digamos, lo principal y lo que hay escrito. Me parece más fácil. Sí, es largo, testimonio.
Lo sé que vendría igual como viene lo de Emilio.
Bueno, que a cierta parte sí.
Es decir, escrito.
No,
sí, para que nosotros hagamos la extracción con ustedes. Sí, sí, está bien. Sería
lo anterior fue la intervención de Juan Bautista Gamboa en el gobierno.
Sería ahora Álvaro Maya Orio.
Don Álvaro.
Y ahí.
Mejor es por este. Identificate.
Muchas gracias, doctor. Compañeros, mi nombre es Álvaro Maña Bolio. Nací en Puerto Limón en 1925. En el momento de comenzar la lucha armada, tenía 22 años de edad y pocos meses de haber regresado al país después de estar 4 años ausente. Digo esto para explicar que estaba un poco desconectado del ambiente, llegué al país de regreso en el 47 a la huelga de brazos caídos. Ahora vamos a hablar más de la parte armada, prácticamente en marzo. Pero sí quiero hacer esa nota porque me tocó vivir en San José ya la parte de la huelga de brazos caídos y la resistencia armada en la ciudad. También, y ya irme orientando, conociendo algunos compañeros, ex compañeros de colegio, entre los que tengo que citar a Frank Marshall, porque somos compañeros de bachillerato del seminario, y que fue uno de los primeros que vi en la sierra al día siguiente de haber entrado en una noche con Bruce Macis, entiendo yo que fue la última entrada que se logró hacer por camión. Hago la mención de que yo no era muy bueno para caminar porque siempre estaba un poco cargado de libras. Y si no hubiera sido que logré hacer un contacto con unos parientes en Cartago, que los menciono, Marinita Umaña Pereira y Carlos Alberto García, donde estuve escondido 2 días, porque ya la situación desde el 1 de marzo, en que el Congreso había tomado la infortunada decisión por 27 votos de desconocer la elección de don Otilio, la situación en Cartago pues era muy tirante. Y naturalmente que no era fácil. Yo logré pasar de San José a Cartago con don José Rossi en tren, haciendo que íbamos para la finca de la línea, para Saborío en caso de que nos hubieran descubierto. Y como único requisito de entrada, llevaba una arma pequeña de calibre 22 automática Walter, que me había facilitado el que fue mi socio y patrón en representaciones de casas extranjeras, que quiero dejar constancia también de su resistencia. Aún era costarricense ya, pero de origen extranjero, don Federico Schumacher. Esa arma me la logró pasar a Cartago y llevarla donde su hermana, un tío político mío, Manuel Umaña. Y estuve 8, 9 y 10 de marzo escondido en Cartago. La decisión de haberme incorporado, de tratarme de incorporar,
Vuelvo a decir que no conocía yo a Figueres, ni conocía quiénes estaban. Sabía que había un grupo armado que estaban entrenando en la sierra. Don José me dijo que yo no conocía nada de armas, que me iban a entrenar allá, que había tiempo todavía, porque había gestiones de prórrogas de para dar tiempo a que se hiciera el contacto y las armas. Pero por las cuestiones del destino, llegué a la sierra, como digo, un muchacho Leiva era el chofer, creo que el camión pertenecía a Franco Gutiérrez, hijo de Don Oronte Gutiérrez, grata memoria también, pero el muchacho Leiva, no recuerdo el nombre, era el chofer. Bruce Macis había estado ya varias veces, había llevado grupos anteriores, que después me tocaron estar con ellos en el Empalme, en la sierra, en el Empalme, y en lo que formamos luego la Legión Caribe, que en ese punto voy a dejar más que sea comandante verdadero, que está aquí a mi derecha, Don Vico Starke, quien haga un mayor relato, lo mismo que Rodolfo Quiroz y Benjamín Pisa, para poder complementar en realidad y contar un poco más de esta parte de la sierra, que para mí, a pesar de que no disparé un tiro ese primer día, fue básico, porque ya al llegar esa noche, por cierto, veo aquí a don Dagoberto Cruz, Godofredo. Don Godofredo.
Entre paréntesis, yo no estuve en la sierra, fueron mis dos hermanos.
Sí, Dago.
Y Bernardo. Yo estuve en la finca, porque estaba recién operado esta rodilla en huelga de brazos caídos y me fui a la finca. Pero ahí hicimos un frente, el que se llamó Carlos Francisco Piedra Sancho.
Sí, pero Dago sí, me quitó una cobija esa noche porque estaba con un dolor de muela. Me acuerdo muy bien de él, lástima que no esté aquí. Dago y después a Bernardo en el Empalme, cuando entrenaba con la ametralladora, que no nos... En ese momento yo no lo sabía, ya esa noche habían partido los compañeros que fueron a la toma de San Isidro y a lograr tomar los aviones al día siguiente para enviarlos a Guatemala inmediatamente, porque no había armas, en realidad las armas que habían eran muy pocas. Al llegar a la sierra nos dejaron, yo quería conocer la lucha y lógicamente todavía no sabía que el asunto de San Isidro estaba tan avanzado hasta unas horas después. Entonces nos dejaron ahí en una pequeña casita que había antes de la entrada propiamente de la lucha, antes del aserradero, en la pura carretera. Y había cabulla, había unos sacos ahí, yo llevaba una cobija que se la cedí, lo de la quitara era una broma de Agoberto, que estaba con una muela, estaba inflamado, y entonces dormimos o pasamos esa noche hasta la madrugada. Ya temprano ya conocí a otros muchachos, yo llevaba una medicina para Hernán Rossi, que estaba ahí, estaba en la parte de... Había dos ratoneras, la ratonera o la... donde estaba, donde había más armas, era la parte de abajo. Ahí fue donde conocí a Piquín Garro, a un muchacho Romero. Quiero hacer mención después también de algunos compañeros que no murieron ahí, pero que ya han fallecido, como Edgar Sojo, que me tocó estar acompañado con él, que tampoco no tenía arma grande, tenía un pequeño revólver. Y en fin, la resistencia que se hizo cuando entró el coronel Pacheco, que no sabíamos quién era, estaba una neblina muy cerrada. Y don Pepe en el libro lo pone, pero no lo pone en realidad, pues no lo pone bien y no pone la resistencia que había habido ahí en la sierra y esos dos días. Todo eso que estoy relatando fue la noche del 11 de marzo y la madrugada y la mañana del 12 de marzo. Como ha habido de parte de los contrarios la muerte del coronel Pacheco y de Mayor Brenes, o mal conocido por Perro Negro, la parte en el libro está bien en cuanto yo lo conozco, no lo presencié porque yo estaba en esa parte de atrás y el jeep de ellos atravesó la barrera. Yo no sabía lo de la, que no había reventado la primera, o reventó tarde la primera bomba que había ahí cerca en una alcantarilla, pero el jeep se pasó totalmente y entonces se disparó al revés. En realidad Piquín Garro creo que fue el que logró hacer los primeros impactos. Pancho Iglesias, que pase y descanse, también estaba ahí, este muchacho Romero, y más adelante ya conocí en esos dos días mucho. Ya al enterarme de la operación completa, y repito, no conocí la lucha. Yo estuve dos días en la sierra sin poder conocer la lucha, porque al día siguiente, cuando llegó la Cruz Roja a sacar, a retirar de que ellos habían muerto más o menos a un kilómetro de la carretera, el que sí había muerto a la pura orilla de la carretera en un pequeño guindo era el vaquiano o el guía, que a mí me tocó, fue el primer muerto que me tocó ver, pues que siempre impresiona, y sobre todo tener que tocarlo al ayudar a la Cruz Roja a sacarlo. Eso fue el sábado 2. Considero que la resistencia que se hizo en la sierra, aunque el domingo se perdió porque no se podía sostener ya contra la... esa misma tarde se repelió un ataque y del mismo viernes 2, y el sábado 3 fue nada más la acción de la Cruz Roja de retirar los cadáveres, y hubo acción en otra parte, según nos contaban los otros compañeros que lo pueden complementar en Santa Elena, en Río Conejo, pero en la sierra no hubo acción sino hasta el domingo 14. Al llegar las armas de Guatemala, al regresar los aviones el sábado 14, como yo tengo entendido de lo que nos contaron, y cuando llegaron los primeros militares, al primer militar que vino acompañando las armas que conocí fue a Mario Sosa. Mario Sosa aparentemente lo habían mandado ya que se quedara en la sierra, y comenzó a preguntarnos a los que ya conocíamos algo. Yo no conocía mayor cosa de la zona porque había estado 4 años fuera del país, y lo más que había llegado yo antes de irme en la carretera interamericana era a lo que llamaban la cangreja. Nunca había llegado a la parte de la sierra, ni mucho menos al Empalme, ni al Cerro de la Muerte, ni a San Isidro. Yo no conocía San Isidro. Me tocó de casualidad estar en una parte importante que fue esa pequeña resistencia que se hizo. Digo pequeña, pero era vital para dar tiempo que los aviones fueran a Guatemala y conseguir una posición mejor, porque la sierra era una posición militar bastante débil. Estaba el pleno verano, rodeado de caminos que salían al Empalme. Había un camino que llamaban de la Estrella. El ingeniero Edgar Jiménez, que también fallecido ya, le dijo a Sosa que ese camino de la Estrella salía casi a la finca que era de su suegro, el señor Apestein, y que ese camino en verano no solamente un jeep podía pasar, sino hasta un automóvil. Estaba totalmente transitable. Entonces ese domingo en la mañana, temprano, dijo que lo primero que teníamos que hacer, nos escogió a 3 o 4, por cierto, en un vehículo que no era militar, que había sido don Cornelio, que era de don Cornelio Orlich, con un chofer, y nos mandaron a tratar de bloquear ese camino. Y de una vez de ver qué posibilidades había en el Empalme, en caso de... Él asumía que ya el repliegue tenía que hacerse de la sierra. Creo yo que lo asumía. No lo dijo abiertamente, tal vez para no asustarnos más. En realidad no teníamos ninguna experiencia los que íbamos en ese grupo. Y al avanzar en el camino, de un camino de tierra, que fuéramos poniendo obstáculos, haciendo zanjas y avanzando lo más que pudiéramos. Alrededor de las 10 o 10 y media de la mañana comenzó el ataque a la sierra. Nosotros estábamos bastante avanzados en el camino de la Estrella y podíamos ver, oír, porque era relativamente cerca, en línea recta, toda la batalla de la sierra, ya con la unidad móvil con cerca de 300 hombres, dicen que fue el ataque de ese domingo. Lo que sí quiero resaltar es la parte de la, yo considero por lo menos de que la instalación en el empalme al día siguiente, pues tuvo que ver también mucha la casualidad, porque no fue en realidad escogido, sino que nosotros, una vez que nos cercioramos de que ya nadie disparaba en la sierra, regresamos por el mismo camino, lo que habíamos logrado bloquear, que no era una gran cosa tampoco, a la sierra, y nos encaminamos a San Isidro de General en ese vehículo. Edgar dijo que él prefería quedarse en la finca para poder alistar, porque se creía que ahí es donde debía regresar y que había que bloquearlo de todas maneras. Sí quiero resaltar que en ese momento, si el gobierno de Picado, la unidad móvil, hubiera seguido, no había nadie en la carretera desde la sierra hasta San Isidro, y que los compañeros de San Isidro hubieran tenido mucho problema en hacerle frente a una. Pero ellos se quedaron estancados, bajaron a la lucha, fue donde quemaron la lucha, que yo después conocí un año después, que nunca llegué a conocerla. Había una anécdota del coronel Hughes que comentábamos con uno de los compañeros ahora, de que no lo menciona don Pepe, que fue muy interesante una visita que hizo el coronel Hughes. Yo le hablé en inglés, traté de acompañarlo a la lucha, pero vino otro compañero que conocía más y me ordenó que... hay otro asunto que mencionaba aquí don Romilio, ese grupo que venía con don Gonzalo Segares en un jeep con una unidad de radio, nosotros lo topamos a pocos kilómetros de la lucha, hacia la finca de que después, o no sé si ya era de don José María Castro, que por cierto después ahí ya en el empalme nos suplimos de queso en algunas fincas vecinas para complementar un poco la alimentación del empalme. Pero desgraciadamente ellos venían dispuestos a llegar a la sierra y no nos hicieron caso, tal vez porque íbamos en un vehículo, algunos lo conocían porque le decían, no sé si era el carro, un Ford de Cornelio, pero no quisieron creer que la sierra había caído una hora antes, por lo menos una hora antes, y que ya nos estaba disparando. Y con una unidad de radio, pues que era muy, muy valiosa en ese momento, y un camión, yo me acuerdo de un camión, no sé si era más, lleno de gente que eran voluntarios de San Isidro, de Santa María, y algo de San Marcos también.
¿Eran dos?
O eran dos camiones. Dos camiones y un jeep con la radio. Yo no sé quién más, pero sí recuerdo a Charles Segares, que desgraciadamente pues fueron apresados. Yo mismo no sabía de las muertes que hubo, si hubo muertes ahí, pero sí fueron apresados ellos y pasaron el resto de la información allá. Llegamos a San Isidro y los compañeros de San Isidro, ahí conocí a muchos, que veo a Edmond, a Roberto Fernández, a Moro Rossi, y bueno, me dieron la primer comida que tenía desde el jueves, y ya se hizo el preparativo para regresar al día siguiente con don Alberto Martín. Y yo me cupo la suerte pues de acompañarlo a él, porque él tampoco conocía. Yo le expliqué detalladamente con dónde había quedado Edgar, que él nos iba a hacer una seña si llegábamos tarde, porque la idea era llegar tarde. Claro, eso fue todo el lunes 15, que se regresó y se logró llegar con dos camiones, y ya con armas, con todas las armas nuevas. Las armas las habían sacado de la sierra, ya previendo eso. Anteriormente a la caída lograron pasar los camiones. También quisiera destacar que no se mencionan esos dos choferes de apellido Cubero que se jugaron la vida muchas veces, que no se mencionan, creo que los camiones eran del Banco Nacional que acarreaban café, pero esos muchachos fueron muy valiosos, tenían como apodo Culebra. Y llegamos de nuevo al empalme el 15 en la noche, y ya Edgar nos estaba esperando con unos un peón o dos que había de la finca, y ya nos llevó unas 500 metros o más adentro, donde se hizo la primera instalación. Y ya al día siguiente ya llegó Frank con el coronel Rivas, y ya se logró organizar un poco más, y ahí estuve más de una semana hasta que entiendo yo que Vico, sabiendo que yo había nacido en Limón, me pidió. Fue ya en Semana Santa, logré que, yo no me había separado del empalme. Fueron días muy duros, no hubo mucha actividad, exceptuando un ataque que realizó Frank con varios compañeros, que atacó un puesto cerca de la sierra, una avanzada, una operación de mucho riesgo que se realizó con algunos compañeros. Nosotros estábamos haciendo guardia en la noche y oímos, y cuando regresaron, que habían tenido mucho éxito. Pero lo peor es la espera, el frío, la mala alimentación. Huelga decir que don Paco Rosabal, que quiero mencionarlo porque también es una persona de mucha edad, que había llegado no sé cómo, también ya ahí nos tocó recibir grupos que entraban por la finca de los, todavía entraban por la finca de los Macís, por Navarro. En ese grupo, en uno de esos grupos, llegó el padre Núñez y el doctor Besalio Guzmán y otros que yo conocía, un muchacho que fue después, yo he conocido toda la vida.
Entré en ese grupo.
Memo Molina, uno de los combatientes más jóvenes, que después nos tocó estar juntos. Un poquito en el empalme, él tuvo una actuación destacada en el empalme y luego en la Legión Caribe.
Álvaro, nada más como...
Ya se me pasó el tiempo.
No, tenés exactamente 25 minutos y de observación. Me parece a mí importante que ustedes, los que participaron, saben muy bien los sitios y demás, pero para recopilar posteriormente, yo creo que es conveniente que mencione el sitio exacto, después la fecha y los nombres de las personajes, para el nombre y apellido, para que así se pueda recoger bien posteriormente. Eso es como una observación.
Sí, claro, doctor, le agradezco mucho. Yo más bien quería... Yo hubiera preferido hablar un poquito después, porque tengo ciertas lagunas que tal vez algunos de los compañeros me la puedan aclarar. Básicamente por eso es que no he escrito todavía. Yo pienso hacer una recopilación escrita.
Muy bien.
Porque
yo hacía esa observación porque es lo que estoy captando de los sitios. Para ustedes es muy claro el sitio exacto, pero para otros, a la hora de recopilar, no es muy claro el sitio exacto, el nombre y apellido de los individuos que ustedes...
Correcto, sí. Bueno, la sierra del empalme quedan a 6, 7 kilómetros máximo, yo creo.
No digamos las cosas gordas, sí, sino las cosas más detalle.
Ya yo sabía, el cuartel general estaba, bueno, don Alberto Martín me puso a mí como de oficial, ya me dieron el título de oficial, yo no sé por qué, porque yo no tenía ninguna preparación, ni mucho menos. Y entonces... me habían puesto a hacer unas listas que era muy difícil mantener en el empalme por la gente que se iba y que llegaba. Fue el inicio del empalme, el batallón del empalme después se organizó mucho mejor, pero quiero mencionar nada más esto. Ya cuando logré yo ir por primera vez a Santa María de Dota, donde estaba el cuartel general, que fue jueves o viernes de la Semana Santa, que creo yo que cayó 25 de marzo, porque no puede haber sido el de 18, porque fue esa misma semana que llegamos, debe haber sido jueves santo 25, viernes 26 de marzo. He tratado de hacer un pequeño calendario para que coincida, pero no pude verificar la Semana Santa. Tal vez algunos de sus compañeros
pero puedan. La Semana Santa fue en abril.
No, en abril no puede haber sido, porque nosotros no podríamos haber organizado la Legión Caribe en 8 días. Nosotros salimos de Santa María de Dota a San Isidro a tomar los aviones el 8 de abril para pasar a Altamira el 9 y el 10 y llegar a Limón, claro, con el atraso que hubo el 11 de abril. Y nosotros nunca podríamos haber organizado toda la Legión Caribe y el entrenamiento que se hizo en la finca del señor Chavarría desde el primero de abril. Entonces tiene que haber sido, fue uno de esos años en que la Semana Santa cae temprano, cae el 25, creo yo que debe haber sido 25, 26. Bueno, la parte de la Legión, que para mí era lo más emotivo y lo más importante, llegar a Limón. Vico nos encargó, habíamos muchos, no solamente nacidos allá, sino pues que habíamos estado recientemente o que conocíamos, y como parte de los planes, pues había que hacer un plano de la ciudad para darle a los compañeros, a los oficiales primero, porque la tropa no sabía a dónde íbamos a ir, a dónde iba a ser el golpe. Se sabía que íbamos a ir en avión, que íbamos a tratar de bajar, o si era necesario bajar todavía, cuando los aviones todavía estaban carreteando, cosa que a mí nunca me pareció que era muy práctica, pero si había resistencia en el aeropuerto, había que hacerlo. Sin embargo, no la hubo. Yo quisiera nada más mencionar así que logramos organizar eso, pero no teníamos completo. Vico tuvo que regresar al empalme, ya ahí llegó refuerzos muy valiosos de San José, que venían los otros compañeros, estaba con entrenamiento militar, que era muy importante. Rodolfo Quiroz, Benjamín Pisa, están aquí, Jorge Arrea, que no está, bueno, Julio Caballero, que lo tenía ya también experiencia, es decir, había tenido fogueo, y se logró hacer. Sí quiero mencionar, no para darme ningún mérito, porque no lo tuve, yo fui un soldado, pues que me pusieron de teniente y después capitán, pero en realidad, el mayor Ornes me tuvo cierta confianza al ver que yo conocía Limón también, y me dijo que él quería llamar al grupo Legión Hismania. Don Pepe dice ahí que Ornes le sugirió a él y que él aprobó que se llamara Legión Caribe, pero Ornes, repito, quiso decirle Legión Hismania, que es o era, o perdón, es un libro escrito por Juan José Arévalo, que yo no lo llegué a leer ni a conocer, y que él le quería rendir un homenaje a Juan José Arévalo por la ayuda que había dado con las armas. Yo le dije que era un hombre bastante, que no tenía ningún significado para nosotros, que había otra manera de agradecer más tarde, cuando se lograra triunfar, a Guatemala, no solamente a Arévalo, sino a los otros militares, como a Cosenza, que sí lo menciona don Pepe bien en el libro, y que yo le sugería que, ya que el golpe iba a ser a Limón, que él mismo era del Caribe, que yo era también del Caribe, que le pusiéramos Legión Caribe, y a él le gustó mucho. Y entonces, posiblemente don Pepe, Ornel no le dijo eso a don Pepe, pero él sí insistió por lo menos un día entero, que cuando estábamos en el entrenamiento en la finca de don Alberto Chavarría, a la salida de Santa María, en la lechería, que fue donde se gestó todo, que se llamara Legión Hismania, y finalmente se llamó Legión Caribe. Naturalmente que como tuvo resonancia internacional el golpe, por haber sido por aire, y después se exageró un poquito y dijo que por mar también y por tierra, entonces ellos aprovecharon para el grupo, y nosotros en ese momento pues no teníamos ningún espíritu de arrebatarles nada. Y cuando llegamos a la San José después, el batallón se transformó en Batallón Caribe, el grupo nuestro, por lo menos para el desfile. Pero claro que la Legión Caribe fue nuestra, solamente Ornes y el hondureño Ortega iban de extranjeros, y el verdadero comandante para mí fue y sigue siendo don Vico Stark. Muchas gracias.
Bueno, lo que habló Álvaro fueron exactamente 30 minutos, yo nada más les digo eso para que ustedes lo vayan cronometrando. Me parece importante que el que siga, el orador que siga, lo que se ha mencionado, no lo toque, que agregue lo que Álvaro vio importante de esa época, pero no caigamos en redundancia. Le vino a decir, Memo, quisiéramos un recreo de media hora para tomarnos un café a la orilla de la piscina, sin que ninguno se caiga en la piscina. Yo creo que nos cambiaron un poquito de impresiones y nos tomamos una media hora y regresamos aquí. Fíjense que Álvaro habló bien, pausadamente, y se tomó exactamente 30 minutos. Yo creo que tenemos que tener en mente eso para que somos ya 24. Comenzamos 18 y somos 24. Yo creo que todos quieren hablar. De manera que, repito, después del cafecito, hagamos pura esencia. Que la conversación sea pura crema. No nada de paja, ¿verdad? Sino crema para que todos tengan derecho a hablar las cosas importantes y desde luego importantísimo el tener el resumen posterior para hacer ya el compendio y sacar absolutamente todo para que sea una cosa histórica bien valiosa.
Doctor, ¿sí, me permite? Es para aclararle a don Álvaro.
Sí, señor.
Que no sabe cuál era el compañero en ese jeep, el que lo traía, el que venía manejando, se llama Álvaro Monge Ureña. Álvaro Monge Ureña era el que traía el jeep.
Muchas gracias, doctor.
Okay.
Gracias.
A las 10:30 nos vemos acá.
El 12 de marzo.
El 12.
El
viernes.
Un cierto rumbo adecuado, las exposiciones. Llamo la atención de que tenga un poquito de cuidado.